Uniminuto Radio, El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo.
Sé que la vida es dura, sin censura. Tú muy bien sabes que hay golpes, pero también hay cura. Nadie es perfecto, sigue este proyecto, este camino, no dejes en las manos del destino. Muchos dicen que tú no puedes, ignóralos y no caigas en sus redes. Yo sé que tú puedes, a pesar de los golpes y caídas. Seguiremos en pie, yo espero que jamás te rindas. Solo brinda tu amistad a los que te apoyan, no a los que solo tienen maldad y te quieren hacer difícil esta vida. Levántate y encuentra la salida. Sabes que eres muy humilde, sé que no tienes lo que otros tienen. Con el tiempo te ganarás lo más importante.
Muy buenos días a todos los oyentes de los 14:30 AM. A esta hora de la mañana estamos en Uniminuto Radio. Esta es una emisora universitaria en la cual nosotros llegamos a ustedes de lunes a viernes. A las 11 de la mañana estamos con ustedes en este programa llamado El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Un espacio donde nos damos cita un grupo de estudiantes, docentes, investigadores del proyecto conocido como Marfil, un proyecto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Yo soy Víctor Rojas y sean bienvenidos a este espacio de hoy en El Puente.
No te debes de rendir, siempre para adelante, hermano.
La tienes que vivir.
A pesar de los golpes y caídas, seguirás en pie.
La vida es así.
Muy bien, aquí arrancamos hoy con rap. Tiene mucho que ver con el tema del día y con una oportunidad, un espacio, un texto que nos va a ayudar a pensar. En este programa de hoy queremos pensar, como lo solemos hacer, discutir, dialogar sobre las temáticas que nos conectan, que nos llaman la atención. Ese es un poco el propósito del Puente, una comunidad de diálogo, podríamos llamarla al aire, en la que discutimos, pensamos juntos. Quiero saludar a las personas que están en la mesa de trabajo a esta hora de la mañana, en este día viernes, y quiero comenzar por la derecha. Está con nosotros la profesora Merceditas Beltrán. Profesora, bienvenida al Puente.
Muchas gracias, Víctor. Buenos días también para la mesa de trabajo y para todos los amables oyentes que se conectan una vez más para este espacio de diálogo.
Hace rato no nos veíamos con la profesora, no compartíamos micrófonos.
No.
Querida Mechis, como le digo cariñosamente.
Sí, es que él se fue para otro país, nos abandonó y hasta ahora aparece. Pero es un placer para mí estar acá en el programa con todos. Hace rato, ¿verdad?, no estábamos en la mesa de trabajo juntos. Espero que sigamos compartiendo en este espacio.
Muy bien, también está con nosotros Nicolás. Nicolás Soto, bienvenido al Puente.
Gracias, Víctor. Y de igual manera, buenos días a la mesa de trabajo y a la audiencia que nos escucha.
¿Qué tal la semana, estas dos semanas en las que no nos hemos visto? Mucho trabajo, supongo.
Sí, sí, trabajo finales ya para acabar semestre y bueno, dando lo último que falta.
¿Y acaba semestre y acaba ya materias de su carrera o todavía le quedan unas cuantas?
Me quedaría una pendiente, inglés. Inglés 3, pero para ver la
intersemestral. Se puede ver intersemestral.
Sí. Exacto. De resto, acabaría todo.
O sea que eso huele a grado. Ya pronto tendremos a un nuevo
vamos
licenciado
en filosofía. Wow.
Daremos esta primicia, esta noticia la daremos y la celebraremos al aire. Muy bien, ahí suenan los juegos pirotécnicos y todo por este gran acontecimiento. Bueno, es que hay que decir que es gran acontecimiento porque han sido muchos años detrás del grado de Nicolás.
Claro.
Toca sacarlo con un abogado, Nicolás.
Valquiria Bernal, bienvenida al Puente.
Muy buenos días, Víctor, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Feliz de estar acá en una emisión más. Feliz de volverlo a tener acá en los micrófonos, en esta su casa, porque nos olvidó.
No. Hay que aclarar eso. Estaba por
el
fuera.
El reclamo.
Jamás me olvidaré de Marfil, del grupo de trabajo y, por supuesto, de los micrófonos del Puente. Aquí estoy para continuar. Estaba en una misión académica en el país azteca, en México. Quiero saludar a la gente de México que me recibió con tanto cariño. Son un país hermano, un país muy cercano, y nos acogen muy bien a los colombianos, nos quieren muchísimo, y a cada uno de ellos, a la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, con quien estuve trabajando, pues a ellos un abrazo muy cordial.
No estaba muerto, estaba de parranda.
Estaba celebrando el Día de los
Muertos. El Día de los Muertos.
Además, me tocó una celebración extraordinaria. Ay, la forma como se celebra en México el Día de los Muertos es algo alucinante.
Aquí sí,
fuera de cualquier lógica de la celebración del Halloween, fuera de cualquier lógica de la forma como en Colombia lo llamamos el Día de los Niños, es otra cosa en México. El tema de la muerte, el tema de lo religioso que tiene, lo sagrado que tiene la muerte, lo viven y lo celebran de una forma mágica y espectacular. Ojalá algún día podamos hacer un programa sobre la muerte,
sí,
y con mexicanos, para que con ellos podamos dialogar un poco sobre este tema.
Muy bien, y pues felices de tenerte nuevamente aquí.
Valky, muchas gracias. Y también está con nosotros Cristian Bastidas. Bienvenido al Puente, Cristian.
Muy buenos días a todos ustedes. ¿Esos reclamos saben qué significa, profe?
Cuénteme.
Que sí lo extrañamos.
Puro amor.
Lo extrañamos.
Ah,
puro
gracias.
Amor es lo que se respira por estos lados. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos escuchan en esta mañana. Feliz de estar hoy viernes, fin de semana. Ha sido duro. Una semana de harto trabajo, una semana de parcial, una semana...
Esta semana sí trabajamos.
De todo, sí, esta semana sí trabajamos.
Al fin Cristian lo pusieron a trabajar.
Sí, por fin. Que quede en el aire. Sí.
Pero feliz de tenerlo acá, profe. Bienvenido, ojalá nos haya traído muchos detallitos de México.
Claro que sí.
Y nada, pues a la expectativa de lo que va a ser este programa el día de hoy.
Muy bien, claro que sí. Bueno, pues ahí está. Este es el equipo de trabajo del Puente del día hoy, viernes, en el que queremos ponerle música, y arrancábamos con rap. Cristian, usted escogió una canción para arrancar el programa.
Así es la vida, así es la vida.
Se llama Así es la vida.
Se llama el rap.
¿Y por qué
la escogí particularmente? Es rap conciencia. Y lo que trata de dar es una iniciativa de que, bueno, si me caigo, me levanto. Es una iniciativa de que hay que ponerle el pecho a los problemas y no hay que dejarse derrumbar. Entonces es más que todo el punto de lo que trata esta canción, además, que me parece pertinente para lo que vamos a hablar hoy.
Muy bien, pues ahí está entonces la canción que escogió nuestro amigo Cristian, y vamos ahora a lanzar una canción que nos llega desde España. Este tema musical ha sido presentado en un programa radial español, en un grupo de personas que trabajan con unos amigos de filosofía españoles. Se llama Diálogos en la Caverna, su blog, su página. Están invitados todos a que sigamos a el profesor Víctor Negret y a la gente que está en España haciendo un trabajo muy bello sobre filosofía, filosofando con los estudiantes, filosofando con un grupo de personas. Y aquí hay un chico, vamos a hablar de él y de su trabajo, pero después de escuchar este tema musical, aquí está el rap de Parménides, 11:09 minutos.
A Parménides y los Eleatas, en clase de Víctor, fulminando mentes beatas. Son un grupo de pop rock más famoso que los lobos. Vienen de Lea a explicarnos el paso del mito al logos. Porque lo que es, y lo que no, no es. Y es que no puede ser sin poder ser todo a la vez. Flipante, menuda rayada, peor que con mis ex. Parménides, joder, ¿cómo no va a ser posible nacer o morir? ¿Acaso somos eternos? ¿Siempre estamos aquí? Maestro, dígame dónde he conseguido ese hachís. Para llegar a conclusiones, estoy locas como lo hace usted. Y que lo que diga no me suene a griego y lo pueda entender. Hoy me toca hablar de este personaje presocrático, por pareado sintáctico, silábico, sin ritmo básico. No concibo que entiendas la realidad como algo estático, encima único, sin múltiplos, no cúbico, es fantástico, tío simpático, que te hace querer tener problemas hepáticos, hasta que descubres que el cabrón habla de un mundo mágico, idealizado, utópico y siempre fuera de lo práctico. En serio, mil notas este a veces me hace sentir pánico, fanático, de las paradojas del pupilo Zenón, la de Aquiles contra la en una mega maratón. Explica la división de una sola distancia en un millón. Venga, toca comerse el coco. ¿Quién pensáis que la ganó? Es él, Parménides. Te metes este filósofo Eleatas, todo un jugador de élite. Es él, Parménides. Solo apto para entrar en mentes fértiles, no en las vuestras estériles. Es él, Parménides. Te metes este filósofo Eleatas, todo un jugador de élite. Es él, Parménides, solo apto para entrar en mentes fértiles, no en las vuestras imbéciles. Volvemos a la carga, pero ahora es con un lema nuevo. Ya nos lo dijo Víctor, contra la lógica más sueño. Pero si queremos aprobar, toca entenderlo por huevos. Así que mejor no dormirse hoy, toca ganar el juego. Nos está relatando que hay dos caminos hacia la verdad, son la ciencia y la razón. Ahora dime cuál elegirás. Según este tipo, la razón te llevará a encontrar el ser, con su lógica tan cómica que no sé por dónde coger. Pero hay algo que no tiene sentido para Parménides el sabio. Dirá que es mágico solo por no encontrar la lógica del cambio, porque lo que antes no era ahora puede empezar a ser, y es que lo que es ahora mismo antes no podía ser. Intentamos encontrarle cierto sentido al mundo, preparen una bombona de oxígeno, bucearemos profundo, pensando en el fondo, buscando una explicación realista. Tranquilos, si no la encontráis, que ahora vienen los pluralistas, es él. Parménides, te metas de filósofo, eleatas, todo un jugador de élite, es él. Parménides, solo apto para entrarme en mentes fértiles, no en las vuestras estériles, es él. Parménides, te metes de filósofo, eleatas, todo un jugador de élite, es él. Parménides, solo apto para entrar en mentes fértiles, no en las nuestras imbéciles. Yeah, hop, hop.
Ahí está el rap de Parménides, el bombazo filosófico de la temporada, lo dice aquí el blog de nuestros amigos de España, el rap de Parménides y los Eleatas por el artista Pedro Peter Fernández. Tras el estreno en el aula de segundo B, esto fue realizado por Peter, el realizador también Álvaro Pacheco, y hicieron un espectacular video. Hay que aclarar que esto fue bajo la asesoría del profesor Víctor Bermúdez, ahorita di mal el apellido, Víctor Bermúdez y Antonio Negret. Ellos son dos profesores que vienen haciendo un trabajo bien interesante con esto de la filosofía y haciendo pensar a sus niños, a esos cavernísofos los llaman, en un proyecto de investigación. Pues aquí está el rap de Parménides. ¿Cómo les pareció este rap? A ver, compañeros, comentarios sobre este tema musical, Valkyrie.
Con mucho flow. Me quedo con la duda de quién es Parménides, en verdad.
Bueno, pues busquemos un filósofo en la mesa que nos ayude a...
Sí, busquemos uno porque no veo cuál.
Tenemos uno.
Nicolás, ayúdanos a buscar uno.
Alguien que se vaya a graduar pronto, a ver si realmente...
Eso no le falta inglés.
Si merece grado.
Si merece grado o no. Sí.
Bueno, digamos que a grandes rasgos, ¿no? Porque entrar en la profundidad de Parménides sí nos llevaría, yo creo que más de una emisión de un programa. Bueno, Parménides junto a otros filósofos llamados presocráticos, ¿sí?, son los que se consideran los propios de la filosofía enfocada hacia el estudio de la naturaleza, ¿sí? Es decir, en ciertos filósofos de la antigüedad griega, ¿sí?, hay un interés por descubrir, por estudiar la naturaleza, por descubrir de qué está hecha la naturaleza, su origen, ¿sí?, sus fundamentos. Entre estos filósofos está Parménides, ¿sí? Y Parménides sobre todo tenía un oponente muy fuerte, ¿sí? Heráclito, en cuanto a pensamiento, era un oponente, su opuesto. Es decir, mientras Heráclito creía en el cambio de las cosas, ¿sí?, una imagen que utiliza Heráclito es la del río, ¿sí? Es decir, todo fluye, todo cambia. Para Parménides no, para Parménides todo se mantiene tal cual, ¿sí? El cambio es aparente, el cambio es en apariencia, porque cambio no hay. En realidad para Parménides cambio no hay, sino que todo es una misma cosa, ¿sí? Y el tiempo mismo no cambia nada. Sí, por supuesto, profundizar en ese pensamiento sí nos llevaría por otros derroteros, pero básicamente es eso. Para Parménides el cambio no existe, ¿sí? Es apariencia.
Lo que es, ¿sí?
Sí.
Muy bien, lo que no es, no es. Bueno, es una de sus frases. Lo que es, el ser, puede pensarse. Lo que no es, el no ser, no puede pensarse. Es una de las frases que además en un poema, bueno, no tiene muchos escritos Parménides, ¿no?
Sí, no.
Realmente son como
muy fragmentario.
Como unos fragmentos que se han encontrado y que eso ha sido su obra fundamental. Como
sí, una además porque si hubo obra, desapareció, ¿sí? Solamente nos llegan al momento fragmentos que fueron recopilados en algún momento, pero obra sistemática, como por ejemplo la de Platón, no vamos a encontrar.
Así es, aquí está uno de sus fragmentos, dice, es necesario que lo que es decir y pensar sea, pues es ser, pero lo que nada es, no es para ser. A estas cosas te ordeno poner atención, una de las frases ahí de Parménides. Pues aquí estamos, y esto lo dice entonces una canción, parece ser que esos estudiantes, seguramente Peter Fernández con su profesor, estuvieron en una clase haciendo filosofía y les inspiró este pensamiento de Parménides y realizaron esta canción. Valquiria, ahí está más o menos una aproximación al pensamiento de Parménides.
Sí. O sea, siento que es un poco complejo, ¿no? Yo por mucho medio entiendo a Sócrates con solo sé que nada sé, y ahora viene Parménides, pero me parece muy interesante. Y hablábamos ayer cuando analizábamos el rap, el video que creo que sería incluso muy bueno poderlo tener en la página de Facebook. Su realización audiovisual es muy buena y también como que se conecta mucho con la letra que dice el personaje. ¿Pedro?
Peter Fernández. Así es, el trabajo que han hecho audiovisual y demás nos llama la atención, además que a Nicolás le llamaba la atención el tema del rap. Y hacer rap aquí con filosofía y meterse con estos temas en la filosofía puede ser también interesante, porque tal vez el contenido del rap tradicionalmente ha tenido también un aspecto social, un aspecto medio político, y creo que la filosofía puede tener una cabida ahí. Ayer precisamente celebrábamos el Día Mundial de la Filosofía y esta canción la lanzaban, la presentaban en la página y en Cavernícolas y todo el trabajo que hace Víctor en España. Nos unimos a la celebración y por eso hoy trajimos a Peter con este tema musical. ¿Qué más les hace pensar esta canción?
A mí me llamaba mucho la atención una frase que dice: solo para entrar en mentes fértiles, no en nuestras mentes imbéciles. Entonces también es como una sacudida fuerte a lo que hablábamos ayer de la posibilidad de pensar, de reflexionar, de asombrarse ante el mundo. Muchas veces nos rutinizamos y nos quedamos anclados como a las tareas, como al esnovismo del mundo actual, pero se nos deja de lado un poco esa posibilidad de ser reflexivos y de ser críticos, y creo que a eso se refiere con las mentes imbéciles. Entonces, a propósito de la celebración del Día de la Filosofía, es justamente eso, que a través de la música, de la literatura, del teatro, de las apuestas estéticas también, ampliemos esa posibilidad de hacer el ejercicio filosófico a diario.
Así es, y aquí yo leo también, habla de las mentes estériles. ¿Qué sería una mente estéril, Cristian?
Una mente estéril, una mente que no puede crear, digo yo, bueno, no puede, no, que no se da la oportunidad de generar cosas, de dar cosas. De pronto es algo que una persona que solamente recibe y hace lo que está recibiendo, pero no se da la tarea de, bueno, pensar, en este caso pensar lo que está recibiendo para luego actuarlo, en eso estéril, que no es capaz de dar. No es capaz de mostrar de nada, sino que se queda con lo que está ahí, y hasta ahí llegó. Esa sería la esterilidad.
La esterilidad del pensamiento. ¿Será que eso tiene alguna relación con Sócrates cuando se hace referencia al dar a luz, Nicolás? Y aquí así habla de la esterilidad del pensamiento, mientras que para otros filósofos el dar a luz es tan importante. ¿Qué piensa usted?
Bueno, sí. Digamos que ahora que traes a mencionar a Sócrates, pues el Sócrates tal como lo retrata Platón, ¿sí? es un Sócrates que es partero, ¿sí? Tiene una profesión de partero y es dar a luz a nuevas ideas, ¿sí? Nuevos planteamientos con los que dialoga, ¿sí? Pero ahora bien, no es que con quienes dialoga sean estériles o no tengan la posibilidad de pensar, ¿sí? Sino que ellos ya tienen la verdad. Incluso Sócrates persigue la verdad. Ellos tienen la verdad y Sócrates lo que hace es, mediante el diálogo, develar esa verdad, que ellos ya tienen, sino que no
si
la...
Si fueran estériles no podrían dar
sí,
a luz.
Sí, no podrían dar así a luz. Es. No podrían visibilizar ningún conocimiento, ningún tipo de verdad.
Porque un pensamiento estéril sería justamente aquel entonces que no da luz. No puede dar a luz. ¿Pueden haber mentes estériles? ¿Pensamientos estériles? Valquiria, estaba como pensativa.
Es que no sé, yo cuando, o sea, cuando mencioné y cuando escuché esa frase, nunca me lo tomé como lo piensa Cristian. O sea, para mí un pensamiento estéril iría más como a un pensamiento limpio, que no está contaminado como por ciertas cosas que lo llevan a uno a pensar en otras vainas. Es a eso a lo que yo me remonté, pero pues yo los escucho hablando y digo, bueno, pues... De pronto es una
la frase,
mente sin nada.
Pues tendríamos que escuchar otra vez la canción. Merceditas escuchó la expresión imbéciles. no sé, de pronto la dice por ahí en algún lado.
Sí, aquí, es como en el coro, ¿sí? Que sí, lo dice, porque lo repite.
Aquí una frase que tengo en el video es, apto para entrar en mentes fértiles, no en las vuestras estériles. Entonces, ¿a qué esterilidad se estaría refiriendo la canción, Valky?
Claro. Sí, 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 a lo que decía Cristian. O sea, como a la mente cerrada, a la que no se da el tiempo para... Pues si habla de fértiles, pues significa es como si tú siembras en una tierra que no va a cosechar en algún momento la idea o el pensamiento.
Sí, que no produce exacto. Nada.
Sí, claro.
Pero tú estabas pensando en otra.
Claro, sí, yo la estaba pensando, era como el pensamiento limpio, el que no se deja contaminar pues por las cosas que le ocurren a diario.
Pero para ese pensamiento que estás, esa idea que tienes en la mente, ¿la expresión estéril sería la más apropiada o tal vez no?
No sé.
¿Qué piensas?
Solo sé que nada.
Bueno, ahí te lo dejo para que lo sigas revisando.
Habría que preguntar, yo conozco muy poco, ¿pero la tierra estéril se puede recuperar?
Dicen que hay que dejarla descansar para que pueda volver a ser fértil, porque también la tierra tiene unos periodos en donde si se utiliza mucho ya no es fértil. Mm. Pero también los que saben de agro dicen eso, ¿sí? Los campesinos. O sea, dejan unos terrenos un tiempo sin sembrar, sin tocar ni nada, para que la tierra como que se vuelva a recuperar y se pueda sembrar. Entonces creo que en pensamiento también podría hacerse.
Y en el caso del cuerpo humano, de la mujer o el hombre estéril, ¿puede fecundar, sí o no?
Pues ahorita hay muchas posibilidades, sí, claro, para eso.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues eso nos abre una posibilidad, Cristian. Entonces, si hay mentes estériles... ¿Ustedes creen que esas mentes estériles sí podrían después ser fértiles?
Yo creo que se trata de milagros. O sea, lo que yo decía, lo decía mirando la fertilidad o la no fertilidad en el nacimiento, en un futuro nacimiento en una mujer, la capacidad de procrear, de dar vida, ¿sí? Entonces, cuando no, digámoslo así, cuando una mujer no puede o no es capaz o la vida no le dio esa oportunidad, toca esperar el milagro, ¿sí? De que haya.
Y cuando Cristian se refiere a un milagro, se refiere a una realidad externa, a alguien por fuera de él, por fuera del ser, que viene.
Puede pasar, porque no una persona que está cerrada totalmente, puede llegar otra y puede llegar a abrir ese esquema tanto que le permita a esa persona como que reaccionar. Y ahí puede haber una capacidad de pensar y puede haber fertilidad, porque ya se está dando a la oportunidad.
Pero no sé qué tanto eso es un milagro.
Pues yo estoy pensando en lo que Víctor también ha dicho por mucho tiempo, y es que cuando dos personas se encuentran, el mundo se transforma. Para mí también eso es un milagro, o sea, tener la posibilidad de transformar a partir del encuentro, porque muchas personas se encuentran y no transforman nada, ¿sí? El milagro está también como en la energía, como en el deseo, como en la emoción que acompaña ese encuentro y el querer. Y estaba pensando un poco en lo físico y conozco mujeres que les han dicho que no pueden tener hijos, que se han hecho pruebas, que se han hecho tratamientos y definitivamente no. Y hay algún momento de la vida y tiene que ver con lo que estaba Cristian diciendo, y es que de pronto no era ni el momento histórico ni el momento emocional que está conectado con lo biológico, sí, eso lo sabemos, sino un tema de disposición y de interacción con otro o con otros, sí, y puede ser que eso... disponga al cuerpo para que pase. Entonces también tiene que ver con la alimentación, con las relaciones, con la tranquilidad emocional para, ¿sí? Y por ejemplo, la mamá de mi primo, a ella le dijeron que ella no podía tener hijos y por mucho tiempo lo intentó con su primer esposo, nunca pasó. Y de repente algún día ella se enfermó, se puso muy malita y no estaba enferma, estaba en gestación. Pero ella no estaba preparada para eso porque como por 20 años le dijeron que no. Pero también mirando las condiciones de su relación en su momento es porque de pronto no era con esa persona, sino con otra. ¿Sí?
Bueno, pues
y no ha pasado solo con ella, sino
Ahí está un ejemplo de Merceditas en el que nos pone a colación el acontecer, el milagro, tratando de mostrarnos si esta analogía es pertinente en lo que significa el pensar y lo que significaría el fertilizar, el ser fértil en el pensamiento, el dar a luz ideas y el pensar como un acontecer milagroso. ¿Será que se puede pensar en el pensamiento como milagro?
Pues, yo no sé hasta qué punto, Víctor. Bueno, milagro como... A ver, es que con la palabra milagro es bien ambigua, ¿no? Porque es como donde no pueda suceder nada, de repente sucede. ¿Sí? Y con el pensamiento no creo que suceda, que pase así. Es decir, el pensamiento siempre es posibilidad, ¿sí? Lo que pasa es que hay que incentivarlo de distintas maneras. Incluso ese rap, ¿sí? Y los que lo crearon tienen la esperanza de que el pensamiento, o sea, de que el pensamiento sí produzca algo, y sea en el que sea. O sea, no creo que ellos estén pensando en que hay mentes estériles. O sea, estériles sin ninguna posibilidad de crear. No creo que sea eso. Porque el hecho de que la academia, ¿sí? De ellos que representan la academia, el hecho de que la academia se abra a estas otras formas de expresión, a estas otras formas de comunicar la filosofía, sí, es porque creen que el pensamiento no va a ser siempre estéril, sino que puede...
Hay una creencia en que puede producir, no es tan milagroso, algo. De que siempre puede producir.
Sí, siempre puede producir. Y que la academia, es que mira, Víctor, que la academia se abra a esas posibilidades es mucho.
¿Y eso ya no es un milagro, que la academia se abra a esas posibilidades? ¿Por qué lo traigo, Chris, Nicolás? Porque tal vez la palabra milagro, ajá, aunque puede hacer referencia a una intervención extra... natural y demás, uh-huh, para que algo acontezca, como que no está dentro de lo lógico, uh-huh, y rompe los esquemas lógicos, también está asociada a una condición de admiración, de sorpresa, de encanto. Creo que el milagro también tiene esa connotación de descubrimiento, uh-huh, y creo que el pensamiento puede tener algo de eso, algo de sorpresa, de asombro, de maravillarse. Y en ese sentido puede ser que el pensamiento sea todo un milagro. Pues amigos, son las 11:28 minutos. Vamos a ponerle música un poco más, que suene otra vez el rap, y con él nos iríamos a un corte. Y les propongo que después del corte tengamos una pregunta. ¿Les parece si tenemos una pregunta a partir de lo que hemos ido como, uh-huh, recogiendo de esta canción? Sí. Pues oyentes, escuchen el rap de Parménides.
División, una sola distancia en un millón. Venga, toca comerse el coco. ¿Quién pensáis que la ganó? Es él. Parménides, te metes de filósofo, eleatas, todo un jugador de élite, es él. Parménides, solo apto para entrar en mentes fértiles, no en las vuestras estériles, es él. Parménides, te metes de filósofo, eleatas, todo un jugador de élite, es él. Parménides, solo apto para entrar en mentes fértiles, no en las vuestras imbéciles. Volvemos a la carga, pero ahora es con un lema nuevo. Ya nos lo dijo Víctor, contra la lógica más sueño. Pero si queremos aprobar, toca entenderlo por huevos. Así que mejor no dormirse, hoy toca ganar el juego. Nos está relatando que hay dos caminos hacia la verdad. Son la ciencia y la razón, ahora dime cuál elegirás. Según este tipo, la razón te llevará a encontrar el ser, con su lógica tan cómica que no sé por dónde coger. Pero hay algo que no tiene sentido para Parménides el sabio. Diré
que es más... ¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande? Sí. ¿Que no podría ser profesional? Pues sí. ¿Que mis sueños eran demasiado ambiciosos? Sí, claro que sí. Y hoy culmina mi primer gran proyecto. Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Al exceso de sodio que traen esos paquetes que van en las loncheras de nuestros peques, hay que decirles basta, ponerles atención. Si comen hasta grandes puede dar hipertensión.
Basta, no comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Ojo a la publicidad de comida chatarra. Infórmate en nocomasmasmentiras.org. Una campaña de Red Papás.
Este es un tiempo muy especial. Más que terminar 365 días, es pensar en lo que hicimos y dar gracias a Dios por todo lo que recibimos. Uniminuto Radio les desea una feliz temporada de Navidad y fin de año. Nuestro deseo es un 2018 lleno de esperanza y una sonrisa que sale de un corazón en paz en el amor de Dios. Radio Universitaria al servicio de la construcción de un nuevo país. Nuestro país.
Regálate un minuto. El autocuidado y tu salud. Eres el primer responsable y constructor de tu propio bienestar. Practica ejercicio físico, ten una dieta balanceada, lávate las manos antes de consumir o manipular alimentos, tómate tiempos para descansar y evita la automedicación.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 30 minutos.
En el puente estamos dialogando.
Yo. Hoy vengo a presentar a Parménides y los Eleatas, en clase de Víctor, fulminando mentes beatas. Son un grupo de pop rock más famoso que los lobos. Vienen de Lea a explicarnos el paso del mito al logos, porque lo que es, y lo que no, no es. Y es que no puede ser sin poder ser todo a la vez. Flipante, menuda rayada, peor que con mis ex. Parménides, joder, ¿cómo no va a ser posible nacer o morir? ¿Acaso somos eternos? ¿Siempre estamos aquí? Maestro, dígame dónde he conseguido ese hachís. Para llegar a conclusiones tan locas como lo hace usted, y que lo que digan me suene a griego y lo pueda entender. Hoy me toca hablar de este personaje presocrático, por pareados sintácticos y lábicos sin ritmo básico. No concibo que entiendas la realidad como algo estático, encima único, sin múltiplos, no cúbico, es fantástico, disimpático, que te hace querer tener problemas hepáticos, hasta que descubres que el cabrón habla de un mundo mágico, idealizado, utópico y siempre fuera de lo práctico. En serio, mil notas este a veces me hace sentir pánico, fanático de las paradojas del pupilo Zenón, la de Aquiles contra la tortuga en una mega maratón. Explica la división de una sola distancia en un millón. Venga, toca comerse el coco. ¿Quién pensáis que la ganó? Es él, Parménides. Te metes este filósofo Eleatas, todo un jugador de élite. Es él, Parménides. Solo apto para entrar en mentes fértiles, no en las vuestras estériles. Es él, Parménides. Te metes este filósofo Eleatas, todo un jugador de élite. Es él, Parménides, solo apto para entrar en mentes fértiles, no en las vuestras imbéciles. Volvemos a la carga, pero ahora es con un lema nuevo. Ya nos lo dijo Víctor, contra la lógica más sueño. Pero si queremos aprobar, toca entenderlo por huevos. Así que mejor no dormirse hoy, toca ganar el juego. Nos está relatando que hay dos caminos hacia la verdad. Son la ciencia y la razón, ahora dime cuál elegirás. Según este tipo, la razón te llevará a encontrar el ser, con su lógica tan cómica que no sé por dónde coger. Pero hay algo que no tiene sentido para Parménides el sabio. Dirá que es mágico solo por no encontrarla, lógica del cambio, porque lo que antes no era ahora puede empezar a ser, y es que lo que es ahora mismo antes no podía ser. Intentamos encontrarle cierto sentido al mundo, preparen una bombona de oxígeno, bucearemos profundo, pensando en el fondo, buscando una explicación realista. Tranquilo si no la encontráis, que ahora vienen los pluralistas. Es él, Parménides, te metes este filósofo Eleatas, todo un jugador de élite. Es él, Parménides, solo apto para entrarme en mentes fértiles, no en las vuestras estériles. Es él, Parménides, te metes este filósofo Eleatas, todo un jugador de élite. Es él, Parménides, solo apto para entrar en mentes fértiles, no en las nuestras imbéciles.
Yeah. Muy bien, 11:34 minutos, aquí continuamos en El Puente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas, y pareciera por estos días que estuviéramos como a 3.000 metros más cerca de las estrellas.
Estamos metidos en las
bastante
nubes.
Bastante frío por estos días en Bogotá. Y estamos hoy compartiendo el rap de Parménides y filosofando un poco con esta canción que nos envía Peter. Bueno, gracias a Víctor Bermúdez nos llega esta canción y nos ha puesto a pensar. Aquí hemos estado debatiendo y pensando un poco en algunos elementos que nos propone este tema musical. Y a propósito de la celebración del Día Mundial de la Filosofía, que fue ayer, ahí está haciendo un homenaje a la filosofía Peter, Víctor y la gente de España, y nosotros aquí en El Puente pues nos unimos y seguimos celebrando la filosofía, el Día Mundial, que ojalá no fuera un día, sino que fueran todos los días días de la filosofía, sí, ¿verdad? Pues bien, aquí estamos haciéndonos preguntas, a ver qué preguntas, después de haber escuchado una vez más la canción, están dando vueltas por la mente de Valquiria, de Cristian, de Merceditas y de Nicolás. Bueno, y la mía, por supuesto. ¿Quién quisiera compartirnos su pregunta?
Ya uno, ¿no?
Ahí ya está, uno, sí, se miran uno a los ojos.
Es que seguimos construyendo las preguntas. Mm. Estamos pensando.
Bueno, la...
Dale.
¿Sí?
Sí, dale.
Dale, Nicolás.
Bueno, la pregunta sería así, más o menos así. ¿Cómo el rap, sí, que en este caso nos reúne, cómo el rap posibilita, sí,
la expresión, ¿sí?, de los sentires de aquellas personas que se encuentran en condiciones de marginalidad, ¿sí? Cómo posibilita otras maneras de expresar sus problemáticas, sus esperanzas, sus frustraciones, ¿sí?
Esa sería. Cristian, Nicolás, cuando usted hace la pregunta se refiere a que hay un supuesto dentro de la pregunta y es que las personas en condición de marginalidad,
sí,
se expresan en el rap.
Sí, sí, sí.
¿Y si no está en condición de marginalidad también se puede expresar en el rap?
Claro, claro, efectivamente, sí, es decir, el rap no es propiedad de ninguna clase social, ¿sí?, ni en ninguna condición. Lo que pasa es que es muy significativo, ¿sí?, cuando uno revisa la historia del rap, ¿sí?, y se da cuenta de que el rap nace porque aquellas personas en condición de pobreza, exclusión social, ¿sí?, desempleo y demás, buscan expresar, ¿sí?, sus sentires, y lo que hacen es valerse del rap para hacerlo.
Perfecto. Entonces, y lo que le inquieta a Nicolás es saber cómo el rap lo facilita o por qué el rap lo facilita.
A ver, yo diría que cómo el rap lo facilita.
¿Cómo lo hace?
Sí, cómo lo hace.
Teniendo en cuenta que el cómo hace más referencia como a la metodología.
Sí, más bien, metodología, ritmo, sí, todo lo que
¿cómo implica lo
ritmo, sí,
¿cómo
letras.
Muy bien. Sigamos preguntándonos. Aquí tenemos una pregunta de Nicolás. ¿Hay alguna otra pregunta, Cristian?
Pronto un poquito mirando lo que dice Nicolás de cómo la gente trata de expresarse y trata de poner de pronto oposición de alguna u otra manera. Y todos los sentidos que se han dado con el rap, ¿no? Nosotros leíamos, o yo leía, y que es un movimiento que comenzó por allá, pero se volvió mundial. Todo el mundo. Y la nueva tendencia y muchos géneros que se han desprendido, se han desprendido precisamente el rap, como el reggaetón. Se ha desprendido, o sea, un poco del rap.
Hubo un momento en el que el rap no era.
No era. Es más, decía que ellos...
Siguiendo la lógica de Parménides, ¿no?
Víctor Parménides.
Es más, decía que cuando... Ellos, afroamericanos, se reunían y hacían sus fiestas. Ellos tenían unas canciones normales, pero ellos ponían esas canciones y sobre esas canciones empezaban a hacer las improvisaciones. Uh-huh. Y de ahí fue que se empezó a generar ese tema de se necesita la música y una persona, sí, que haga
el DJ, ¿no?
Exactamente, uh-huh, el DJ. Entonces, bueno, la pregunta va hacia, bueno, ¿cómo se puede hacer?
¿Cómo también?
¿Cómo, sí? ¿Cómo? Porque, bueno, y también diciendo que se habla de rap, todo el mundo habla de rap, los jóvenes son raperos, hip hop, breakdance, graffiti, todo esto es la cultura, ¿sí? Pero entonces eso también se ha convertido en que, venga, ahora ellos se convirtieron en delincuentes. Pasó de ser una protesta a que muchos empezaron a ejercer la delincuencia, muchos empezaron a cometer delitos con el rap. Entonces, ¿cómo transformar ese rap, ¿sí? Y en algo, es decir, que leía
estás
también...
Estás haciendo una afirmación.
Sí.
Usted está haciendo una afirmación, supuesto, es una creencia suya.
Es una creencia mía porque yo lo he visto. O sea, yo tengo amigos que son MCs y son y hip hop y rap, y hay de los buenos, yo tengo amigos los buenos, y ellos hacen sus obras sociales y le meten la ficha con su rap conciencia y son buenos.
Entonces, pero aquí está la pregunta, el hecho de que haya amigos suyos o personas que junto con el rap generan prácticas de delincuencia, ¿eso lleva a afirmar que el rap está acompañado de la delincuencia y que está generando una práctica de delincuencia?
Puede estar acompañado porque uno no sabe con qué intención la gente está haciendo rap, por ejemplo.
¿Sí? Pero no estaríamos haciendo ahí una
generalización. Es una generalización, bueno, es un juicio de valor.
Bueno, lo que pasa, bueno, ahí, no, digamos que yo sí le veo la razón a Cristian, y es que, digamos, bueno, cuando uno estaba en Estados Unidos, pues la marginalidad también conlleva ciertas prácticas delincuenciales. Sí, efectivamente, no hay que desligarlo. Es el contexto, y el contexto, la dureza del contexto implica ese...
Pero entonces
ese
la dureza del contexto, o género música.
Pero entonces, bueno, y el rap que nace de la población afroamericana, ¿sí? Esta población pasa por toda esta serie de problemáticas, y la delincuencia es una de ellas. pero no se puede, por supuesto, limitar al rap a un ámbito delincuencial.
Obviamente no, no puede ser, o sea, no puede totalizar, bueno, hacer
generalizar
por algo, ¿no? Simplemente hay quienes lo hacen para ciertas cosas, beneficios o beneficios de los demás, pero hay quienes no lo hacen bien y lo convierten en malo, ¿sí? Hay personas que lo hacen bueno y hay otras que lo convierten en malo. Por ejemplo, la vestimenta. Yo tengo que decir en la vestimenta. Ellos, los MC, visten de una forma. Por lo general, yo los he visto de ancho, con zapatillas, con así, tal, gorritas, gorras, ¿sí? Pero nosotros en nuestra cultura tenemos asociado de que esas mismas personas son las que ejercen bueno, se drogan,
roban o expenden.
Digamos, entonces uno hace el juicio. Yo hago el juicio. Por uno puede estar pagando todo el mundo.
¿Y es correcto hacer ese juicio o no?
¿Es correcto? No sé. No sé si sería correcto. Para mí
mismo admitió hace un momento
sí,
que no,
para
que
mí
no
podíamos sí sería, realizar. Para mí sí sería.
Pero ¿sería correcto hacer el juicio de que una persona que tiene gorra, que tiene una cierta vestimenta y que anda de pronto con rap, antes andaban con una grabadora, pues sí. Ahora simplemente unos bolma, unos audífonos o lo que sea, andan con su música, eso ya llevaría a pensar que esa persona tiene una práctica delincuencial o algo así?
Yo diría, por lo que he visto, si yo no la conozco y la veo de lejos y la veo así vestida, yo digo, ese man me va a robar. Así, de una. Ok,
pero la pregunta que yo le hago ¿es un juicio correcto o es un juicio incorrecto?
Sería, no, obviamente yo no puedo entrar a juzgar a nadie porque cada quien hace lo que
entonces
quiera, ¿sí?
Es incorrecto, dice cualquiera.
Sí, pero entonces es lo que yo pienso con respecto al tema.
Pero además, Cristian dice algo muy importante y es si yo no lo conozco. O sea, cuando entra a conocerlo, ese juicio cambia.
Cambia la percepción,
entonces
claro.
Entonces es un juicio mal hecho.
Sí, porque...
Este sería un juicio incorrecto.
Yo pensaba en una relación entre la comisión de delitos y la forma de vestir. Entonces también en este momento tenemos una situación muy fuerte con personas que hacen parte de la política y que se visten muy bien, ¿sí? Y que han cometido delitos... de unas cantidades de dinero impresionantes, ¿sí? Entonces también puede ser que percibamos a alguien que está muy bien vestido, que tiene una clase social importante, una posición en el país importante y también comete delitos a gran escala, ¿sí? Entonces ahí podría ser que estemos juzgando.
Podríamos ser engañados por los sentidos si nos fiamos entonces simplemente en los prejuicios, los estereotipos que tenemos. Pues parece ser que el rap está asociado a un estereotipo, a un estereotipo que claro, que está asociado a la marginalidad, pero también a la delincuencia. Sí. Y creo que Cristian en el fondo lo que quería preguntar entonces es si el rap puede inducir a esas prácticas delictivas, o si es un supuesto, si podemos liberarnos de ese supuesto o no. Y creo que tú mismo, la misma discusión te lleva a pensar que de pronto, no siempre, ¿verdad?
No siempre, no, obviamente yo tengo claro que eso no pasa siempre. Simplemente por lo que el preconcepto que uno tiene y lo que uno ha visto, lo lleva a pensar en eso, ¿sí? Por lo que Merceditas también habla, una persona bien vestida. O sea, el hecho de que tú vistas corbata y estés perfumado no significa que no me vas
que
a hacer
no
mal a mí.
Entonces,
nos fiamos en los preconceptos para hacer interpretaciones sobre las personas y sobre los
Por ejemplo, los a mí humanos. Nunca me ha pasado que una persona bien vestida me haya robado. Entonces... Como no lo tengo en mi cabeza.
¡Aún!
Esa es otra pregunta y es, ¿tengo que vivir la experiencia para poder entonces creer en algo? ¿Tengo yo que vivirlo de forma directa?
Sí, nos han robado. Nos han robado, pero...
Claro. Sí, obviamente.
Muy buena aclaración.
¿Quién paga los impuestos?
Gracias, claro. Nicolás, por aclarárnoslo porque todo el tiempo lo hace.
Sí, claro, porque indirectamente sí.
¿En otro nivel?
No vamos a dar nombres porque estamos en un medio de comunicación, pero seguramente muchos... de cuello blanco es que se dice. Ladrones de cuello blanco.
Sí,
bien. Total. Bueno, pues aquí hay dos preguntas que nos han puesto a voltear un poco el pensamiento. ¿Merceditas tiene alguna otra? ¿Valquiria?
Pero muy distinta. Yo proponía una relacionada con. Está planteada así. ¿De qué manera los educadores abonamos o no a las reflexiones filosóficas de nuestros estudiantes? Pensando un poco en las mentes fértiles y las que no.
Y un poco en lo que hicieron esos profesores con sus estudiantes.
Claro, o lo que hacemos nosotros también con nuestros estudiantes.
¿A usted le parece que no siempre lo hacemos, que hay que hacerlo mejor o que sí se hace?
Yo creo que pues tampoco vamos a generalizar, pero algunas veces lo hacemos o no todos lo hacemos, sí, y deberíamos hacerlo.
¿Y cómo lo podríamos hacer?
Pues yo creo que hay muchas maneras y la primera creería yo que es rompiendo las relaciones de poder y creyendo en la posibilidad de pensar de los estudiantes. Creo que esa es una como la prioridad en el ejercicio educativo.
Le pregunto a la mesa, ¿es claro cuando la profesora dice rompiendo las relaciones de poder, está claro a qué se refiere?
Sí, claro, pero es complejísimo.
¿A qué se refiere, Nicolás?
La relación profesor-estudiante, sí, la jerarquía de las relaciones. Entonces el profesor está muy por encima del educando por su nivel de conocimiento, por su estatus social, lo que sea, y el educando simplemente tiene que acatar, ¿sí? O bueno, o incluso puede repensar lo que el educador le transmite, pero no puede cuestionar, ¿sí? Pues eso está marcado en las relaciones de poder, que es difícil superarlas, sí, yo no sé hasta qué punto.
Sí, claro.
¿Superarla significaría que el profesor deje de ser profesor y se convierta en estudiante?
No.
Entonces.
No eso. Más bien.
Pero entonces el profesor sí sigue siendo profesor y el estudiante sí sigue siendo estudiante.
Sí, pues yo. Claro. Es que sí.
Es que esa es una pregunta difícil, pero digamos que yo lo pongo en el marco del ejercicio mismo que de la práctica de filosofía para niños, y es transformar esa relación. Con el saber y el pensamiento, ¿sí? Es decir, el profesor sabe, pero el niño también sabe, o lo que nos pasa con las comunidades marginales, hay un saber que existe, un saber ancestral, un saber de la vida cotidiana, son otros saberes que también son legítimos y válidos. Lo que ocurre es que no siempre la academia, que tiene que ver un poco con Parménides todavía y el rap, no siempre la academia legitima esos saberes y como que solamente es válido el saber pues, tradicional, clásico, construido en la universidad, en los libros, en la investigación, pero no en el resto del mundo. Entonces creo que una forma de romper esa relación es reconocer todos los posibles saberes.
Bueno, pues yo lo relaciono además con la afirmación de lo que es y lo que no es, no es. Parece ser que lo verdadero es esto y no puede ser otra cosa. Y hay que acercarse a la verdad de esta manera, y hay un método, hay una ciencia para acercarse a esa y no puede ser de una manera distinta. Pues aquí están cuestionándose si es así o si hay otras formas de pensar que también pueden ser válidas. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. A las 11:48 les invito a que escuchemos un poco más de la canción y en la última parte, en el último minuto, nos vayamos con una idea. ¿Con qué idea nos vamos de este espacio de diálogo que hemos tenido hoy? ¿Con qué nos vamos? ¿Alguna imagen? ¿Algún pensamiento que se cruza? ¿Sí? ¿Se valen imágenes o pensamientos para terminar nuestra emisión? Vamos con esta música, maestro Daniel.
Nuestras estériles, es él, Parménides, te metes este filósofo, eleatas, todo un jugador de élite, es él. Parménides, solo apto para entrar en mentes fértiles, no en las vuestras, imbéciles.
Muy bien, ¿sí decía imbéciles la canción?
Sí.
Bueno, pues se la acota, hemos estado pensando en cómo podemos pensar mejor. Vámonos con una idea en esta última parte, agradeciendo a cada uno de ustedes el haber estado presente en este espacio de diálogo y a todos los oyentes que han estado en sintonía. Recuerden que todos los del lunes a viernes a las 11 de la mañana nos encontramos. ¿Con qué imagen o idea nos vamos, Valquiria? Y aprovechamos para despedirnos de la emisión.
Bueno, yo me voy como con la idea de si el rap sería una herramienta filosófica.
Muy bien.
Y pues muchas gracias a todos nuestros oyentes, súper invitados a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn.
Cristian, imagen o idea con la que se va.
Me voy con la idea de que si el rap se puede asociar con la educación, podemos hacer educación con rap.
Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Nicolás.
El rap Parménides que acabamos de escuchar como ejemplo para que la academia se abra a otras formas de pensamiento.
Muy bien. Merceditas.
También me voy con la idea de que el rap permite hacer un diálogo intercultural y nos hace ser sensibles al otro y a lo otro.
Muy bien, yo me voy con la pregunta. ¿Los no filósofos pueden ser filósofos? 11:50 minutos, llegamos al final de esta emisión. Aquí estuvimos Merceditas, Nicolás, Valquiria, Cristian y quien les habla, Víctor Rojas. Tengan un buen fin de semana y no se despeguen de 14:30 AM.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad. Thank you.
Premio Nacional de Periodismo CPB, el premio de periodistas para periodistas. Los trabajos de prensa, radio, televisión, medios virtuales, libros periodísticos y tesis de grado pueden concursar en 11 categorías. Fecha límite para presentar propuestas.